El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
El carnaval ha tornat.
Celebra una revetlla única amb General de Pirotècnic. Posem llum i color perquè aquesta nit de Sant Joan fem foc nou. Fons, trons, bateries, assortiments i productes exclusius als millors preus. Descomptes de fins al 50% en segones unitats. I obsequi per compra. General de Pirotècnia. Els macro de Zona Franca i també de Badalona i Barberà del Vallès. No cal targeta del macro. Aparcament gratuït. Burning all those candles
and staying up through the night. We make reservations for... Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Continuem al Planeta Prat amb una estimada que trobava molt a falta, com és la Vane Maravillas. Si les dones fem coses, com estàs, Vane?
Hola, guapetona. Estoy últimamente haciendo campana, ¿eh?
No pasa nada, no pasa nada. Bueno, aquí nos vamos adaptando a vuestros ritmos.
Entre
es que
festivos
es normal.
Y despistes, pues chicas, no pasa nada. Así vamos por la vida. Pero nada, lo importante es volver, ¿no?
Claro que sí. Aquí os esperamos con los brazos abiertos,
exacto,
siempre.
Exacto, exacto. Bueno, pues... vuelvo a hablaros hoy de una mujer, bueno, bastante sorprendente, creo que como todas las que intento traeros, una mujer que rompió con los estereotipos de su época y dejó su huella en un mundo bastante complicado, bastante curioso, que es el mundo de la exploración. Una mujer muy valiente y apasionada que se atrevió a desafiar las normas de la sociedad de su época para cumplir el que siempre había su sueño, que fue el de viajar por el mundo en busca de nuevas experiencias. Una mujer que en un momento de su vida dejó de ser esposa, madre y mujer sumisa y se tiró a la piscina para hacer lo que más le gustaba. Hoy os traigo la vida de una de las viajeras más intrépidas del siglo XIX, que es Ida Pfeiffer.
Allá. Todo esto.
Pues mira, ella nació como Ida Laura Reyer, nació el 14 de octubre de 1797 en Viena, en el seno de una familia pues normalita, de clase media. Y lo curioso es que ella nació pues rodeada de 7 hermanos, todos chicos, con lo cual pues es algo que en realidad no tuvo mucho problema porque ella se crió pues entre niños, jugando como otro más. Su padre aparte era un señor con un carácter bastante duro y la trataba como si fuera un chico más. Así que los primeros años de su vida pues no recibió la típica formación, claro, que reciben las niñas de esa época. Así que, bueno, pues disfrutó una infancia en total libertad, correteando, jugando con sus hermanos sin ningún tipo de problema. Pero todo aquello cambió cuando el padre murió. Ella solo tenía 9 añitos y fue la madre quien tomó las riendas de su educación y la quiso pues reconducir y convertirla en una pequeña damita, ¿no?, de la época. Pero el tema es que ya era demasiado tarde porque Ida era de armas tomar. De hecho, llegó a quemarse los dedos con cera para impedir las clases de todo aquello que estaban obligadas las niñas de la época, como era coser o tocar el piano.
Esto es fuerte, esa edad, ya pensar, ¿eh? Sí, de decir, ostras, la solución es esta.
Sí, sí, no, me parece total, o sea, dijo, anda ya. Y nada, pues se dedicaba a esconderse en cualquier sitio, a devorar libros de viaje que iban cayendo en sus manos. O sea, que ya apuntaba maneras desde bien pequeña. De hecho, su rebeldía culminó cuando, con 17 años, y para desesperación de su madre, como imaginaréis, pues se enamoró de su tutor de piano. No, que bueno, mira, algo le gustaría, ¿no?, cuando claro, se enamoró del tutor de piano. La madre, pues, lo despidió y prohibió la relación porque supuestamente él no era digno de ella. Y le buscó un partido más adecuado para ella, que fue el doctor Pfeiffer, que ya luego se quedó el apellido.
Más adecuado a nivel económico.
Sí, obviamente, claro. Era un señor viudo, 24 años mayor que ella. O sea, que ya os imaginaréis que esto era todo pues por conveniencia, ¿no?
Claro.
Y tenía un señor que tenía una buena posición en el gobierno vienés de la época. Y así que en 1820 la única manera también que encontraba Ida de huir de su madre fue esta, y al final pues accedió a casarse. Obviamente pues ni qué decir tiene que Ida pues empezó aquí una de las peores épocas de su vida, ¿no? Porque aunque se supone que es así, pues obviamente la maternidad no hizo nada más que aumentar su espíritu rebelde, ¿no? Y no al revés, que es lo que se supone que tiene que hacer una buena mujer, ¿no? Sí. Una buena madre, amansarse, ¿no?, con este tema de la maternidad, pero no. Eso no fue con ella. Pero aún así tuvo dos hijos y se dedicó a ser esposa y una ama de casa, haciéndolo pues lo mejor que pudo. Pero su vida, además, se complicó. Hay un punto en el que se complica aún más, ¿no?, esta vida que tenía ella, así un poco típica, porque además el prestigio de su marido cayó en picado porque lo acusaron de corrupción del gobierno y la cosa fue de mal en peor. Pero cosas de la vida, ¿no? En el peor momento vital que ya estaba pasando, ocurrió algo que haría que su vida cambiara para siempre, y fue el fallecimiento de su madre y la pequeña herencia que ella recibió, y esto es lo que hizo que ella diera un giro radical a su historia.
Suerte. Justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí.
Bueno, Isa, pues el caso es que ella, durante una visita familiar, vio el mar por primera vez en su vida y como escribió posteriormente en sus cuadernos, aquello despertó en ella una ansia por viajar casi incontrolable, ¿no? Estas cosas que tiene el mar. Que
dijo, pronto, ahora tengo dinerito, ahora puedo hacer lo que yo quiera, ¿no?
Exacto, así que ella lo que hace, termina de criar a sus hijos y los deja colocados, se hacen adultos y consigue que tengan una vida estable. Y ella, con 45 años, en 1842, ya libre de cargas, como he dicho, pues vende sus propiedades y con la pequeña herencia que tenía de su madre, se aventura a viajar por el mundo. Con 45 años, ¿eh? Ojo, que para la época era una señora muy mayor.
Es verdad, sí, sí.
Sí, sí. Empezaron entonces 17 años de aventuras en los que Ida, entre otros viajes, se pegó dos vueltas al mundo siguiendo rutas distintas, así sin pestañear. En marzo de ese mismo año, Ida empieza su primer viaje. Tengamos en cuenta lo que decía, que la idea de una mujer viajando sola en esa época era impensable, ¿no? Por tanto, tuvo que mentir, diciendo que iba a hacer una peregrinación a Tierra Santa, que era, claro, obviamente era algo más aceptable, ¿no?, para la moral de la
eso
época.
Eso sí, eso sí.
Eso sí, claro, eso sí.
Vas a viajar, no, vas por a Tierra
placer,
Santa adelante.
Por placer, no, ahí, pues sí, exacto. Su verdadero destino incluía Palestina y otros países vecinos, que era una zona políticamente bastante conflictiva y peligrosa.
En ese momento, ¿no?
Sí, parece que no ha cambiado mucho. y los países vecinos, y también era una zona bastante propensa a los brotes de peste, o sea, una fantasía de viaje, pero aún así ella tiró para adelante. En su viaje atravesó el Danubio y el Mar Negro, pasó por Constantinopla, Beirut, Jerusalén, el Mar Muerto, Damasco, Baalbek y Alejandría hasta llegar al Cairo. Y desde allí, tras realizar un viaje en camello, ¿no?, por el desierto hasta llegar al Istmo de Suez, viajó de vuelta a Viena, con paradas en Sicilia, Nápoles, Roma y Florencia. Regresó en 1842, 8 meses estuvo viajando así ella, sin parar, pasando obviamente todas las calamidades del mundo, pero no se quedó satisfecha. No se quedó satisfecha, ya veréis por qué. Bueno, cuando volvió, de hecho, sus amigos y un editor que la conocía la convencieron para que escribiera un diario de viaje que se publicó. Es que
da para diario.
Entonces, ella lo publicó de forma anónima en 1843. Y de hecho se convirtió en un gran éxito entre el público, porque parece que ella tenía un estilo como muy sencillo y muy directo. De hecho, he leído alguna cosa y no se cortaba un pelo en describir a gentes de otros países por sus rasgos físicos y demás. Era un poco cabrona, así, hablando en plata, ¿eh? O sea, estos son más feos que aquello y aquellos pues, no pueden ser más feos aún, porque cara de monos tienen. O sea, su lenguaje era un poco de este rollo, pero bueno, parece ser que...
Claro, incluso racista, a lo mejor, ¿no? Revisionado.
Claro, claro, en aquella época, pues, ¿no? Era como esto, claro, va a ser impensable, ¿no? Pero en aquella época, claro, ella estaba explicando cosas sobre personas y tribus y demás, claro, que nadie había conocido, ¿no? Entonces, claro, era como wow. Era una pasada. Con la cuarta edición de este libro, ya... Ella decidió declararse autora del libro, porque ya te digo que primero lo publicó bajo un anónimo. Y entonces con los ingresos generados ya le permitieron financiar pues un poquito mejor sus viajes. En 1800...
O sea, era una de las primeras, ahora que vemos los influencers de viajes, que van por Instagram, ¿no? Que se dedican a viajar y de
pues
un
lo
viaje,
mismo,
¿no? De una promo se pagan el viaje.
Pues lo
o sea,
mismo.
Ella escribió sobre una vuelta al mundo increíble, ¿no? Y a partir de ahí se podía financiar.
Exacto.
Los otros viajes,
exacto.
Qué pasada.
Bueno, sí, sí. Esta no fue la vuelta al mundo, esto fue un viajito. Que
bueno,
hizo,
un viajito, es verdad,
espérate,
que no es vuelta al mundo todavía.
Ahora vendrá, exacto.
En pero vamos, que tiene más puntitos en un mapa que
bueno,
yo
no,
la vida moderna.
Que tendremos jamás nosotras claro, en nuestra vida, porque tú me dirás. Uf. En 1845 viaja a Escandinavia, Islandia, pero parece ser que no le gustó mucho este viaje. Los países nórdicos la decepcionaron bastante.
Eran más fríos.
Sí, parece claro, ser que no... Bueno, creo que era bien esa, ella también. O sea, que yo creo que igual le gustaba otro rollo. Esto le parecía muy cercano, supongo.
Claro.
No le gustó demasiado. Pero bueno, de todas maneras aprovechó la vuelta para escribir de nuevo otra guía, que fue otro éxito. Y ya que estaba, dijo, hostia, pues mira, me va a ir muy bien aprender nuevos idiomas. Aprendió inglés y danés y adquirió conocimientos sobre fundamentos de taxidermia y de botánica, que en definitiva...
Qué curioso,
pues, sí, ella consideró que eran cosas que en la época pues la iban a ayudar en los nuevos viajes. Lo de la taxidermia me quedó un poco loca.
Hombre,
la
yo
botánica,
también.
Pero
la
bueno,
botánica sí que lo entiendo, pero bueno.
Sí, no, yo no sé, igual estaba de moda, yo qué sé... disecar bichillos y con
moda,
eso se sacaba unos dinerillos, no tengo ni idea. Pero sí, yo me quedé un poco loca con este dato. Pero no preguntemos, vamos pa'lante. Así que, también se inició en el mundo de la fotografía, que en aquel momento estaba como muy,
claro,
muy, muy en sus inicios, pero ella ya muy tenía incipiente, como interés en ir documentando con imágenes sus hazañas. En mayo de 1846, ahora sí, decide emprender su primera vuelta al mundo. Su travesía, ojo, es que me canso yo solo de leerlo, empezó en Río de Janeiro, ¿vale? Donde allí de entrada ya se salvó de un intento de asesinato, ¿no? Así como,
ostras,
sí, para empezar bien. Es que le pasaban
es
muchas cosas.
Lo típico que te vuelves a casa, ¿no?
Sí,
me
sí,
han robado. Mira, no hemos seguido el viaje.
No, ella no.
Me he intentado asesinar.
Ella para adelante. En febrero de 1847 realiza una travesía en barco por aguas del Cabo de Hornos hasta Valparaíso, Chile. Y atravesó Tahití, llegando a Macao, luego a Hong Kong y seguidamente Cantón. O sea, imaginaos también en aquella zona, ¿no?, la cara de sorpresa de las personas al ver llegar una señora europea de 40 y tantos años, blanca, viajera. O sea, la gente se lo flipaba muchísimo cuando veía aparecer esta señora. Es que aparte, si tenéis un ratito, miraos las fotos, porque es que era una señora como... como muy señora, con su cofia esa que llevaban los vieneses, y una cara así como muy, muy de vienesa, ¿no? Era,
sí, sí. La pondremos en las redes.
Sí, 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 exacto. También. Es una tía curiosa, ¿sabes? De allí pasó al sur de la India. Uh-huh. Allí se alojó en casas de indios ricos con los que había contactado y tal. O sea, que ya iba con ya cierto nivel.
Claro.
Participó en actividades como la caza de tigres, recorrió largas distancias en carro de bueyes. En abril de 1848 viajó a Mesopotamia y Persia. También visitó Bagdad. Acompañó a las caravanas por el desierto, vio las ruinas de Babilonia y Nínive y tuvo que lidiar con ladrones también, ¿por qué no? Lo que quiera falta. Claro que sí, claro que sí. Y de vuelta a Austria, pues pasó por Armenia, Georgia y Odessa, Constantinopla y Atenas, porque dijo, pues mira, pues ya que estoy, pues un poquito más, porque claro, me aburro mucho. Llegó a casa en noviembre de 1848 y en 1850 pues volvió a hacer lo mismo. Publicó 3 volúmenes de este relato de su vuelta al mundo.
O sea, que estuvo 2 años haciendo esta vuelta, ¿eh? Desde el 46 que salió.
Al 48. Sí, sí.
Nada mal.
A tope.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta, así que agarra tu maleta, el bulto.
Bueno, pues después de escribir estos 3 volúmenes de su primera vuelta al mundo, en 1851, y a pesar ya de su edad y del agotamiento que había...
bueno, claro, no es una vida
claro, que había acumulado durante este pedazo de viaje, pues ella necesitó volver a volar. Uh-huh. En esta segunda ocasión, ya obviamente estaba consagradísima como viajera, y ya pues obviamente cada vez sus viajes eran más cómodos, ¿no? Consiguió ayudas e invitaciones de compañías ferroviarias y navieras, así como de europeos que vivían en lugares recónditos que le ofrecían su casa para alojarse. Claro, antes lo de las compañías ferroviarias y navieras, yo por lo que he leído sus primeros viajes era un poco lo que pillaba. O sea, se metía en el barco que pillaba de polizón de lo que fuera, porque claro, antes no era... Tampoco, aunque ella tenía algo de dinero ahorrado,
no era barato
viajar, no es lo que hay ahora, uh-huh. Y menos para una mujer. Entonces...
Pero ves estos contactos con las compañías, es que sí, es la primera influencer de viajes.
Pues sí, no lo había pensado.
O sea, es que es tal cual.
Ya tenemos título para...
la primera influencer de viajes. Total.
Bueno, entonces, además, pues claro, también había ganado bastante pasta, ¿no? Con las ventas de sus uh-huh, libros. Claro. Por lo cual esta segunda vuelta al mundo pues fue bastante más cómoda que la primera. El segundo viaje empezó en África, desde donde se trasladó a Singapur, y desde allí se adentra en aventuras tan peligrosas como conocer a la tribu caníbal de los Batak. Y parece ser que ella fue de los pocos viajeras que escapó con vida de ellos, porque eran caníbales, claro. O sea...
Y antes comerte a ti que comerte a alguien de tu tribu.
Allí Giri que llegaba, Giri que se zampaban, pero ella parece ser que era como, dentro de su ranciez vienesa, parece ser que aprendió a decir en el idioma de ellos, no me comáis que soy vieja y mi carne está dura. Y a ellos les hizo una gracia.
Sí, que aquí está la clave.
Que te mueres, claro. Y ellos dijeron, esta señora es maravillosa, nos la quedamos. Y la adoptaron y estuvo un tiempo conviviendo con ellos y no le comieron ni un dedillo. O sea, nada. De ahí pasó del continente americano, desde el sur hasta el norte. Y, Y esta fue la última etapa de su uh-huh. de su segundo viaje por el mundo. Su segundo libro, de su segunda vuelta al mundo, también fue un éxito de ventas y su reconocimiento definitivo como viajera. De hecho, algunas sociedades geográficas, como las de Berlín o París, la aceptaron entre sus miembros más prestigiosos, aunque otras, pues como la de Londres, por ejemplo, la rechazaron. Te puedes imaginar por qué, ¿no?
Las sociedades normalmente son muy cerraditas a
pues
las
exacto,
mujeres.
Exacto, era una mujer y no podía formar parte de ella.
Y siguió, ¿no?
Y siguió, exacto. Esta vez fue a Madagascar, donde parece ser que también se lió pardísima y junto con otros 10 occidentales fueron acusados de conspirar para derrocar a la reina del lugar. Pero parece ser que tuvieron suerte y escaparon con vida la mayoría. Pero sí que es cierto que allí parece ser que enfermó y contrajo unas fiebres que mermaron definitivamente su salud. Y ya de nuevo en Viena, pues escribió otros libros de viaje y preparaba su siguiente viaje a Australia, que era una zona que aún le quedaba, pero el 27 de octubre de 1858 ya su cuerpo no pudo más y falleció. La malaria se complicó, además con un cáncer que es lo que se la llevó por delante. Así que bueno, como habéis visto, Ida no solo fue una viajera intrepidísima, sino también pues una defensora de los derechos de las mujeres casi sin quererlo, ¿no? Porque claro, en esa época fue todo un referente para todas las mujeres que vinieron detrás. A través de sus escritos y de sus conferencias, pues abogó por la igualdad y desafió los roles tradicionales de la época. Y ella tenía el total convencimiento de que todas las personas, independientemente de su género o condición, deberían tener la libertad para perseguir sus pasiones y cumplir sus sueños como ella hizo. Y para acabar, pues hay una frase de ella que recojo y me gusta mucho, que dice lo siguiente: igual que el artista siente un deseo invencible de pintar y el poeta de dar rienda suelta a sus pensamientos, así me precipité con un deseo inconquistable de ver el mundo.
Wow, es preciosa esta frase.
És molt bonita, sí.
Vale, doncs t'esperem la propera. Penjarem a Instagram tot el nostre contingut, que hem superat el miler de seguidors.
Ah,
estem
sí,
molt
que guai. Sí, super.
Per tant, super. També us enllaçarem la llista de Spotify que fa la Vane amb totes aquestes cançons que ens doncs, fan el marc ideal d'aquestes dones tan importants. Les dones fem coses. I t'esperem ja dintre de 15 dies, l'últim
espai, de la temporada.
Gràcies, cuida't molt.
A tu, guapa, adéu. Since she read, she left her troublesome prison behind. She didn't want to feel the fire. She didn't want to lose her desire.
Celebra una revetlla única amb General de Pirotècnia. Posem llum i color perquè aquesta nit de Sant Joan fem foc nou. Fons, trons, bateries, assortiments i productes exclusius als millors preus. Descomptes de fins al 50% en segones unitats. I obsequi per compra. General de Pirotècnia. Els macro de Zona Franca i també de Badalona i Barberà del Vallès. No cal targeta del macro. Aparcament gratuït.
Hemos hecho lo de Gaudí también, que ha sido un Belén muy, muy guapo, muy guapo.
Yo creo que este año va a gustar mucho.
En el taller somos una cuadrilla muy buena y nos llevamos todos muy bien.
Estoy muy contenta porque pasamos un rato muy bueno, hacemos cosas muy bonitas.
Y es una alegría, es una gozada veure la gente trabajando al pessebre.
Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Què tal? Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso. L'accés a l'habitatge de lloguer és assequible amb la construcció de nous immobles a l'Eixample Sud o a la